Amigos, amigas, tengo una gran invitada, un gran tema en esta ocasión. Es un programa, no sé si para mujeres o para hombres, creo que para los dos. Fíjense bien, si de pronto se preguntan a las mujeres por qué van juntas al baño, por qué cuando dicen nada es que realmente tienen todo, por qué no saben lo que quieren, por qué somos indecisas, por qué las cosas que las pedimos de forma indirecta, por qué pensamos que, porque asumimos que los hombres tienen que saber qué es lo que queremos, entre los cambios de humor que inexplicables, ¿no? Y muchas cosas más. Vamos a hablar justamente del tema de la psicología femenina con el objetivo de entendernos a nosotras mismas y de darles un poquito de herramientas a los hombres también para que la convivencia sea pues, más sana con nosotras mismas y con nuestras parejas y con nuestras... Con nuestro metro cuadrado, ¿no? Y les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es terapeuta transpersonal. Explora la relación entre el cuerpo, la imaginación y la espiritualidad. Retoma la unión entre psicología y saberes ancestrales para iniciar a las mujeres en el reconocimiento de la multiplicidad de las imágenes de lo femenino, generando mapas para transitar la vida interior. Ella es María Islas. Hermosa, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Luz, por abrir el espacio. De verdad es que es un gusto poder compartir contigo. Y bueno, estoy muy contenta, sobre todo porque podemos hablar entre nosotras y quizás dar ahí unas pistas a las mujeres y hombres, como bien lo dices, de qué es esto de la psique femenina, ¿no? Que es como un misterio.
Exacto. Y bueno, ¿qué es la psicología femenina, ¿no? Que queremos entender un poquito por qué... Literalmente nuestra psicología y la del hombre es completamente diferente, ¿no? Si partimos de ahí, entendemos esto, podríamos trascender muchas cosas, ¿es correcto?
Así es. Y fíjate, Luz, es interesante porque más allá del género, cuando hablamos de femenino y masculino, nos estamos refiriendo a posturas frente a la vida, a maneras de ser, maneras de percibir. Y aunque va más allá del género, claramente como mujeres, tendemos más hacia lo femenino, que es una postura frente a la vida, y los hombres hacia lo masculino. Y quizás ayuda a describir un poco qué es esta postura femenina frente a la vida, como ya bien la nombraste al principio, y cuál es la postura masculina. Porque la postura femenina está encargada de todo el mundo material, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con los ritmos, con la naturaleza, todo lo que es visible, ¿no? De ahí que la belleza nos encanta, nuestro cuerpo, como mujeres vivimos todo a través del cuerpo, de las sensaciones, de las emociones. Y más que preocuparse, la psique femenina, más que preocuparse por lograr algo, lo que usualmente la psique femenina busca es estar en relación y el proceso constante e interminable de convertirse en algo. De ahí que nos tachan de cambiantes, de oye, me dijiste esto y ahora esto otro, ¿no? Pero ¿qué querías? Porque lo femenino, si lo vemos como fenómeno, tiene que ver con la tierra, por ejemplo. Tiene que ver con el agua, que son cambiantes, que son procesos internos. Y lo masculino, por el otro lado, tiene que ver más con lo que domina nuestra cultura, que es un pensamiento lineal, es un pensamiento de causa-efecto, es una manera de ver la vida que tiene más que ver con objetivos, con lograr, con llegar a ser alguien en la vida. Entonces, si lo masculino fuera como un dibujo, sería como una línea, ¿no? Una flecha, va. Y lo femenino es más bien como espirales. Entonces, de repente le damos vuelta a lo mismo, pero son maneras de estar en el mundo. Y que hay algo de esa naturaleza femenina que está un poquito obligada a, por un lado, sí, exaltar lo femenino, lo estereotípico de lo femenino, pero por el otro lado se nos pide no ser como somos. Entonces, mucho de lo femenino, y por eso me interesa este tema, está al mismo tiempo que está exaltado, ¿no? Tú ves por todos lados mujeres y belleza, pero al mismo tiempo que está exaltado, Luz, está súper desconocido. O sea, en realidad como mujeres no somos como vírgenes de nosotras mismas. O sea, no nos conocemos, ¿no? O sea, no hemos perdido estamos como que sin perder la virginidad psicológica, entendida como que no nos miramos a nosotras mismas. Nos miramos a partir de la óptica de cómo debería de ser, chin, ¿por qué soy así? O nos vemos en comparación con otras mujeres. Y es muy, muy complejo porque como mujeres nos hemos adueñado de aspectos masculinos, ¿no? Y aspectos masculinos negativos. Entonces ahí es donde se vuelve mucho más complicado, ¿no? Porque nos desconocemos a nosotras mismas y vamos siguiendo recetas y roles de género y la vida usualmente nos pide que seamos realmente quienes somos y ese es un proceso cambiante.
Hermosa, ¿cómo empezar a conocernos, cómo saber quiénes somos desde la parte femenina y no desde lo que nos piden que seamos, ¿no?
Sí. Mira, algo muy, muy importante, muy básico, Luz, es mirarnos cómo somos en relación a otras mujeres. Eso es lo primero. O sea, es lo primero que yo me fijo, ¿no? En el consultorio o en los cursos que doy. O sea, lo más importante para la psique femenina, eso que tú hablabas de ir al baño juntas, de lo que se trata es de encontrar un espejo. O sea, lo femenino siempre está buscando un espejo, ¿sí? Es como quién soy, como a quién me parezco, cómo soy igual, ¿no? Entonces, siempre que tenemos encuentros con otras mujeres, amigas, compañeras de trabajo, hermanas, bueno, nuestra madre, ¿no? Que es tan fundamental esa relación, siempre estamos buscándonos, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos comenzar a observar es qué me pasa cuando estoy frente a otra mujer. O sea, ¿qué me empieza a pasar? Ahí nos vamos a dar cuenta, no es diagnóstico, pero nos vamos a dar cuenta cómo es mi femenino, ¿no? Usualmente hay comparación, hay ver esta pregunta que lo femenino siempre se hace, ¿no? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? Hacemos este tipo de espejeo, ¿no? Y esa es una primera manera que podemos ver de cómo está nuestro femenino.
¿Cuál sería lo ideal, derivado de esta convivencia con otras mujeres, cuál sería un estatus o una medición de saber, estoy bien conmigo, me conozco y voy bien?
Sí, sí. Bueno, uno que se me hace así que les puedo decir es, ¿cómo puedo? Tiene dos vías. O sea, ¿cómo puedo dejarme ser vista por la otra mujer? ¿No? O sea, ¿cómo puedo como recibir la mirada de la otra mujer y mirarla de vuelta? Pero en el momento presente, ¿no? O sea, decir, sí, dejo que me miren y miro a la otra persona sin validar, sin comparar, nada más como admiración, aceptación, un tipo de inspiración también. En vez de decir, ay, ella es así y yo no, decir, ¿qué es eso? La curiosidad femenina es lo más importante. Cuando perdemos la capacidad de ser curiosas, hemos perdido una de las cualidades femeninas más importantes y más fundamentales. Entonces, curiosidad, retoma la curiosidad. O sea, retomemos la curiosidad por conocer la otra persona, por conocer la otra mujer, por mirarla, por dejarnos ser miradas. Y así es como una mujer puede...
¿Qué te refieres con mirarla y dejarnos ser miradas?
Sí, fíjate. Me refiero a que usualmente vivimos en un mundo donde nos piden que todas seamos iguales, ¿no? Eso, curiosamente, nos hace invisibles. O sea, porque es como que todas son iguales, ¿no? O sea, es como que, ¿cuál es la diferencia? Todas somos iguales. Y lo que hacemos como mujeres, si tú te acuerdas, por ejemplo, de chiquillas, cuando encontramos una mejor amiguita, lo que hacemos es que somos iguales. Es que nos gusta lo mismo y eso nos une. Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es como que negar nuestra individualidad. O sea, decir, ¿sabes qué? Sí me gusta eso, pero a mí también me gusta esto otro. Porque lo femenino, como lo que más le importa es la relación, como dije al principio, como que hacemos ahí una ecuación un poco extraña de que si yo hago una diferenciación, esto es lo mío y esto es lo tuyo, es como si traicionáramos la relación. Como que ya córtalas, ¿no? Ya no eres de mi bando. Entonces me refiero a dejarme ser mirada en lo que yo soy, particularmente, independientemente de lo que tú eres y cómo eres. Y que podemos compartir cosas, pero tú eres tú y yo soy yo. Y podemos
estar... Sin la etiqueta, sin criticar, sin juzgar, ¿no?
Exacto. Okay. Y sin comparar.
Pues fíjense que yo estaba un poco consternada porque decía, ay, a veces me caigo muy mal, ¿por qué soy así? ¿Por qué? Estos días justo tenía un humor que dije, ay Dios, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y ya que me bajó, dije, ah, que ya entendí, ¿no? De pronto nos sacamos de onda por muchas cosas, realmente nos damos cuenta que de pronto no somos felices con nada, ¿no? Y yo pensaría, estaba consternada, mi preocupación era respecto a por qué soy yo así. Y de pronto, leyendo, investigando un poco de todas estas cosas, me doy cuenta que no soy la única, que somos todas las mujeres, ¿no? Las que pasamos por este tipo de olas de sentimientos y pensamientos, hermosa. ¿Cómo has hecho tú para entender, vivir y trascender toda esta parte de la psicología femenina desde tu perspectiva, desde tu vida?
Es un camino constante, ¿no? Fíjate que desde muy pequeña me llamaba la atención. Yo crecí en el Istmo de Tehuantepec, donde hay como un matriarcado, ¿no? Así terrible, ¿no? Y amoroso en muchos sentidos, pero la mujer es dominante, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿pero qué es ser femenina, no? ¿Y qué es ser mujer? Y tenía estas grandes preguntas. Que ser mujer, ¿qué es? Ser bonita, usar una falda, tener un novio. Siempre me llamó la atención. De hecho, yo no me sentía femenina. Y creo que eso de no sentirme bien conmigo, así como tú lo dices ahorita, que algo me falta, algo no tengo, es lo que poco a poco me he dado cuenta que tiene que ver con la raíz de lo femenino. Y bueno, estudié psicología y buscando. Claro que primero uno empieza buscando afuera, ¿no? Porque, bueno, así nos enseñan, ¿no? Que la información está afuera. Hasta que mucho tiempo después comencé a hacer contacto con mi cuerpo a través de la danza, a través del movimiento somático, a través de recuperar mapas que tienen que ver con las sensaciones, y me comencé a dar cuenta de cómo eso es profundamente femenino. Todo lo que tiene que ver con procesos, con estar cuidando de uno misma, eso es femenino. Y después pude reconocer también el lenguaje de los antiguos mexicanos, todas las esculturas que tenemos, Tlatecutli, Huatlicue. Me empezó a llamar mucho la atención. Tuve afortunadamente la fortuna de encontrar maestras artesanas, tejedoras, de telar de cintura. Y ellas, sin hablarme de lo femenino, me comenzaron a enseñar cómo lo importante de esperar, lo importante de ir paso a paso, lo importante de crear algo y dejarlo ir. Y ahí me fui dando cuenta, dije, wow, ¿esto dónde lo aprendemos? Esto es profundamente femenino. La importancia de todas las mañanas cuando pasaba ahí en su casa, días, ¿qué soñaste? ¿Cómo estás hoy? La importancia de hablar de todo eso que en el mundo cotidiano como que no sirve para nada, ¿no? Es perder tiempo, ¿no? Y así empecé a darme cuenta que hay algo que yo le llamo una virginidad psicológica, que es decir, que no conocemos eso que llamamos femenino, ¿sí? Y que como mujeres estamos inmersas en un mundo de lograr, de fama, fortuna, prestigio, poder, que es todo bien, pero que nos desconecta de los ciclos, así como dices tú al principio. No podemos ser las mismas todos los días. No somos las mismas todos los días. Lo femenino es cambiante por naturaleza, ¿sí? Y bueno, también yo me empecé a dar cuenta de lo importante que es explorar lo femenino. Cuando en mi consultorio, cada vez mis pacientes llegaban a hablar del tema de lo difícil que había sido su relación con su cuerpo, con su primera menstruación, de la manera en que sus madres lo habían tratado como un secreto, como, ay, chin, un problema. Y me empecé a dar cuenta cómo eso tenía implicaciones en su manera de ver su cuerpo, en su manera de verse a sí mismas. Y me doy cuenta cómo trabajar con el cuerpo, trabajar con los ciclos, trabajar con lo que nos duele de nosotras mismas, como que nos despierta a una psicología femenina. Es más o menos ahí el camino, Luz, pero esto lo veo...
Es entender, o sea, ¿cuál sería el proceso para nosotras las mujeres, para los hombres, este proceso de vivir una vida más tranquila, sin juzgarnos, sin ser tan crueles con nosotros mismos? ¿Sabes? Como de pronto te sales un poco de ti, te conviertes en una observadora de lo que sucede aquí adentro. sin justamente esta crueldad, porque sí somos crueles con nosotros y decimos, ay, es que ahora no, que, y el hombre es como de puta, y ahora qué le pasa, no, es que pinches viejas están locas, y entonces todo el tiempo estamos en este círculo, ¿no? De queja, de queja, de queja, de queja. Entonces, de pronto cuando sabemos, ¿no? Por ejemplo, de que, a ver, sabemos que si está nublado es probablemente, muy probablemente que va a llover, ¿no? Entonces ya sabes que si es esto, va a pasar esto. Y no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. Entonces, en la psicología femenina, ¿cuál sería una forma, una postura de tomarnos las cosas más relajadas para salir del sufrimiento y para salir de la queja?
Sí.
El ABC, bueno. Dinos la fórmula.
Bueno, la fórmula primera es aceptar que estresarnos, ponernos de malas, ser brujas, ¿no? Ser neuras, ser cambiantes, es nuestra naturaleza, ¿sí? O sea,
¿qué pinta no va a cambiar? O sea, por más que meditemos, por más que estemos felices, por más que todo, es, o sea, ya es un poder así...
Es un poder.
Natural.
Sí, ahora, lo importante es que aprendamos a sostener eso que nos pasa, porque lo que nos hace falta es sostener nuestras emociones, porque usualmente lo que hacemos, así como tú me dices, es que se las echamos al otro.
Sí.
Y entonces, o sea, cualquiera diría, oye, espérame, o sea, ¿qué te pasa, no? Entonces, lo femenino necesita aprender es a sostenerse a sí misma.
¿Qué, a qué te refieres con sostener? O sea, no aventárselo al otro, como dices, ¿no? O sí. Manejar de cierta forma las emociones, ¿o cómo?
Sí, decir, a ver, en este momento... Primero, yo reconozco que soy cíclica y cambiante, así que está de moda ahorita eso de los ciclos, ¿no? Entonces, yo necesito reconocer en qué momento estoy del día. O sea, porque no somos las mismas en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y necesito reconocerme a mí misma, saber cómo soy de noche, cómo soy de día, cómo soy con otros. Entonces, ahí yo ya tengo un mapa. Y sé que probablemente si estoy cansada, que probablemente si no he comido, que probablemente si no he dormido, o sea, que probablemente si no me siento bien, voy a explotar, voy a ser de una u otra manera. Entonces, número uno, tengo que conocer mis tendencias. O sea, no podemos ser ignorantes de nosotros mismos. Paso número uno. Paso número dos, ¿cómo puedo, una vez que reconozco lo que me pasa, en vez de decir, tache, está mal, no debería de ser así, lo que tú me estás contando, decir, ok, lo permito. O sea, eso es parte de mí. O sea, entre más me pelee con lo que soy, es más probable que eso regrese como en forma terrible a mi vida y me domine. Y paso número tres, ¿cómo puedo sostener lo que siento? Mira, la imagen es la cocina. Nuestro útero, nuestra matriz, es como un horno. ¿Sí? Que necesitamos tenerlo ahí prendido y sentimos algo y en vez de ya quiero matar a alguien, respirarlo, pero no como para calmarme, sino para decir sí estoy sintiendo y necesito que eso se queme, necesito que eso se transforme en algo, necesito transitarlo. Y eso es lo que nos hace falta, Luz, porque como no sabemos, o se lo echamos a otros o nos lo aguantamos y nos lo tragamos, ¿no? Y ahí tenemos muchos problemas con alimentación, tenemos muchos problemas de imagen corporal, tenemos muchos problemas de adicciones, porque estamos buscando que algo nos ponga un límite, ¿no? Porque no sabemos sostenernos a nosotras mismas. Y eso es una tarea de toda la vida.
¿Y el hombre qué tendría que hacer, hermosa?
La recomendación es saber que al rato va a ser diferente. ¿Sí? O sea, decir, ok, esto, o sea, no tomarnos como que ese momento define todo, saber que somos cambiantes y que cuando estamos lo peor, en nuestro peor humor, solamente estamos hablando desde lo que nos duele y no tomarnos literales, ¿no? Y como que tenernos paciencia en el sentido de que como lo femenino es así espiral, es muy difícil que lleguemos a una conclusión así directa. Entonces, que entiendan que necesitamos como que varias sesiones de hablar, ¿no? Y que cuando a veces nada más necesitamos hablar y escupir lo que nos pasa y que no tienen que resolverlo por nosotras. Esa es una clave.
Con el corazón y ya, sin juzgarnos, sin...
Sí, decir, órale, órale, o sea, no te entiendo, pero me gustaría saber más. O sea, que no opinen sobre lo que estamos hablando, pero no porque nos dan el avión, sino porque nosotras mismas estamos procesando lo que estamos sintiendo. Y necesitamos como que un testigo empático de lo que nos pasa.
Hermosa, un gusto. Me tengo que despedir, no quisiera, pero bueno, te voy a buscar después para volver a hacer otro programa más extenso. Y te mandamos un abrazo de luz. Gracias por compartir con nosotros tu sabiduría.
Gracias, Luz, por recibirla.